opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
George Sabé es hermano marista y vive en Alepo, en Siria, a solo 30 kilómetros del epicentro del terremoto de magnitud 7,8 que deja al menos 600 muertos y más de 2.000 heridos en la frontera de este país con Turquía. Acaba de ofrecer aquí en Herrera en COPE su testimonio del fuerte seísmo de esta madrugada.
Nos hemos despertado a las 4:17 de la mañana y la tierra empezó a temblar más de 30 segundos, creo, no sé cuánto tiempo. Tembló, la gente salió a la calle y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron por toda parte, sobre todo en las partes donde son más vulnerables.
Pues es el testimonio de George aquí en Herrera en COPE, pero ¿qué más datos tenemos a esta hora de lo ocurrido, Manuel Ángel Gómez?
Pues sabemos que más de 350 personas han muerto en Siria y más de 280 en Turquía. El terremoto se ha sentido alrededor de las 2:15 de la madrugada hora española. La gente se ha echado a la calle y se han registrado más de 40 réplicas después del temblor principal. Se han derrumbado en Turquía más de 1.700 edificaciones. En la ciudad turca de Adana ha quedado completamente destruido un edificio de 14 pisos. Hay muchas personas todavía atrapadas entre los escombros. Algunas están siendo rescatadas. El sismo se ha notado también en el Líbano, Chipre y Gaza.
Y el PSOE registra esta mañana en solitario la reforma de la ley del solo sí es sí tras fracasar las negociaciones con Unidas Podemos para lograr un acuerdo. Fuentes del Ejecutivo aseguran a COPE que Pedro Sánchez considera innecesario agotar la nueva prórroga fijada para mañana martes. Ricardo Rodríguez.
La coalición había entrado en un callejón sin salida en medio del enconamiento de posiciones. Así pues, el PSOE actúa por su cuenta a pesar de los intentos de evitar una imagen de ruptura con el proyecto estrella de Irene Montero. La propuesta socialista, la del Ministerio de Justicia, pasa como en el sistema anterior a la ley del solo sí es sí, por aplicar a futuro penas más altas cuando concurra violencia o intimidación. Tal extremo afecta a la base del consentimiento, siempre según Igualdad, donde a todas luces han sido cogidos a contrapié y hasta han tachado de inexplicable la decisión del socio mayoritario de tomar la iniciativa en solitario. El choque en el gobierno queda así servido.
Precisamente mañana se cumplen 4 meses desde la entrada en vigor de la norma, que hasta el momento ha permitido que 400 agresores sexuales se hayan visto beneficiados con rebajas de penas o excarcelaciones. En nuestra web, en cope.es, está disponible el mapa interactivo con el impacto que la ley está teniendo en las distintas comunidades autónomas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona despierta este lunes muy líder de la Liga tras una jornada redonda, Bruno Casar.
Sí, porque del segundo al sexto clasificado no contabilizamos ninguna victoria, por lo que el 3-0 del Barça al Sevilla permite a los de Xavi colocar 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, una renta que les acerca al título, pero de la que Xavi no se fía.
Te la puede ganar el Madrid. El Madrid tiene que venir aquí y el Madrid siempre puede ganar a cualquier equipo, así que no podemos bajar la guardia. Se juegan muchísimo los equipos, ¿no? Estamos viendo que hoy es una jornada que del segundo al sexto no gana nadie. Y todos los de abajo prácticamente han ganado. Entonces, cada partido va a ser una guerra, ¿no? Y quedan 18. Esto no ha terminado para nada.
Ambos equipos están pendientes esta mañana de la enfermería. En el Barça, Busquets sufre un esguince. Falta conocer la gravedad de cara al encuentro en 2 semanas de Europa League ante el Manchester United. En el Real Madrid todo pasa por Courtois, que a priori está descartado para el Mundialito de Clubes, donde los blancos debutan este miércoles ante el Al Ahly egipcio. Jornada 20 en Primera División, a la que ponemos fin esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano Almería. Y en una hora vamos a conocer una nueva lista de la selección española femenina. Jorge Vilda va a dar la convocatoria para la Copa de Naciones que se disputa la semana que viene en Australia. Veremos si incluye alguna de las 15 jugadoras que en su día se negaron a ir con el combinado nacional.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hemos imaginado una ciudad más eficiente.
Y ahora todo lo que hemos imaginado se hace realidad.
Gracias al proyecto LPA Inteligencia Azul, vas a disfrutar de unos servicios públicos optimizados.
Ahora vamos por delante.
Conoce las 11 actuaciones que convierten a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad inteligente.
Te doy mi clave.es. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa.
Gobierno de España.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Alucina. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la edad del hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con diputados del Parlamento de Canarias. Socorro Beato es diputada de Coalición Canaria. Buenos días, Socorro.
Buenos días.
Lorena Hernández, Mayer, diputada del Partido Popular. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Mayer.
Manolo Marrero es diputado de Sí Podemos Canarias. Buenos días, Manolo.
Buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Cómo estamos, Jesús?
Hola, muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos compartiendo las inquietudes de los oyentes, que llevamos unos días, que cada vez que tocamos el tema saltan dos o tres oyentes que les ha pasado lo mismo. Me refiero a lo de la cita previa y que no les atiendan en las administraciones. El caso más sangrante, desde luego, es el de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria, pero en todos lados hay problemas. Hoy mismo nos contaba una oyente que también lo había visto en el banco, ¿no? Pero vamos, que yo me voy a referir sobre todo a las administraciones, ya que lo estoy hablando con ustedes. María nos lo contaba así, el problema que tuvo su madre con la Seguridad Social.
Mi madre fue a la Seguridad Social, es verdad que fue a las 7:45, ella pensando que iba temprano hasta ahora, y nada, cuando llegó ya también a la puerta le dijeron lo mismo, que el vigilante, verdad, que la atendió, le dijo que llegó muy tarde, que la próxima vez llegara más temprano, o sea, a las 6:00 a.m, para que pudiera coger números, y si no, ya intentarlo por internet, que es lo que estamos intentando, solucionarlo por internet. Así que por todos lados hay problemas con el tema de la cita previa.
Por todos lados hay problemas con la cita previa. Y fotografía que nos hacía esta mañana Javier, un oyente, cuando pasaba por las oficinas de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, Mayer. Perdona, te lo mando por audio porque estoy conduciendo, no lo puedo hacer fotos. Hoy está lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria y la gente en la tesorería de la Seguridad Social, las pobres personas que están ahí esperando, son las 9:45, apelotonadas entre ellas con los paraguas debajo de un hueco para no mojarse. Es bochornoso, no pude hacerte la foto porque estoy conduciendo, pero es bochornoso. Desde aquí todo mi apoyo. Y como dice Pepe, mucho pedir los funcionarios, pero poco dar. Hasta las narices del funcionariado de este país.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba Javier, que pasaba por delante de las oficinas de la Seguridad Social, presidente Alvear. ¿Quién arregla esto, Socorro?
Pues, Mayer, no lo sé, pero hay unos responsables que son los que gobiernan en España y en Canarias. El Grupo Nacionalista, yo en concreto, he llevado este asunto en preguntas, en comparecencias a los consejeros, a la consejera de Economía por el caso sangrante de la atención del SEPE y de la Seguridad Social, al consejero de Administraciones Públicas, a Julio Pérez, y para ellos todo está bien. Recuerdo que me hice eco una intervención que tuvieron ustedes hace unos meses de una persona que iba al múltiple 1 de Santa Cruz de Tenerife y no lo dejaban subir, y el consejero prácticamente me llamó mentirosa, que no era cierto, que sí se atendía a todo el mundo. Lo cierto es que no se atiende a las personas que no tengan cita previa. Obtener una cita previa es muy complicado, muy complicado. No todo el mundo tiene los medios para pedir cita previa, y desde luego lo de la Seguridad Social es lamentable. Y es lamentable porque ni se ponen los medios, ni se pone la organización, ni se ponen los recursos humanos disponibles para atender el volumen de trabajo y las nuevas prestaciones. Y eso es lo que está ocurriendo. Y tienen que tomar medidas, pero parece que les da igual.
Lorena Hernández, ¿quién tiene que arreglar esto? Porque vemos que aquí lo estamos tocando casi a diario y no vemos una reacción por parte de nadie de la dirección política.
Efectivamente, yo creo que además, como bien dicen los oyentes, las personas que llaman para dar su testimonio, yo creo que esto no nos es ajeno a ninguno, porque lo llevamos oyendo muchos meses, muchísimos meses. La no atención a las personas, aunque si no tiene cita previa, o cualquier persona que llega a un ayuntamiento, que llega en este caso a la Seguridad Social, incluso a veces teniendo un hueco para atender o que no se está atendiendo a nadie, sin cita previa no atienden, ¿no? Yo creo que esto no se nos ocurre que pueda pasar en cualquier otro sistema. Entonces yo lo que espero y deseo que por una vez se tomen esto en serio. La gente muchas veces coge días en el trabajo, pide un par de favores para poder asistir a una cita, por lo tanto yo creo que nos tenemos que tomar más en serio el tiempo de la gente, que es sagrado, y no reírnos más de ellos en su cara, ¿no? No solamente en la Seguridad Social, hay muchísimos servicios que hacen los ciudadanos todos los días, y que se encuentran enfrente a la administración en lugar de a su lado para atenderlos. Creo que la dirección política es fundamental, tendrá que poner, como hemos dicho muchas veces en el Parlamento, el personal suficiente o por lo menos las instrucciones suficientes para que los ciudadanos tengan unos servicios de primera como se merecen.
Manolo.
Sí, bueno, yo creo que hubo una época en que se implantó de alguna forma aceleradamente el teletrabajo y de alguna manera en lo que significa la actividad presencial ante el funcionariado debiera acelerarse ya la actividad total por parte de quienes estén en las ventanillas, etcétera. Yo mi última experiencia de cita previa es este domingo. Ayer llamé por teléfono al 012 para asistir al médico porque llevo una semana absolutamente pues con gripe y con afonía, etcétera, y le han dado para mañana a la tarde, a las 7 menos 20 de la tarde. Es decir que...
Pues Manolo ha tenido suerte, porque lo que nos cuentan aquí los oyentes es que se está dando para dentro de 10, 15 días.
Yo digo que esta es mi experiencia de ayer tarde, ¿no? Es decir, por tanto, para decir toda la verdad, ¿no? Otras veces cuando también he llamado, pues he tenido... normalmente para 4 días, 6 días, una semana, más o menos. O sea, es lo que he tenido las últimas 3 o 4 veces que he llamado a la Seguridad Social para que me atienda a mi médico de cabecera en La Laguna.
Jesús.
Pues la verdad que son situaciones que no podemos permitir que se siga produciendo. La verdad que la que detallaba el oyente hace unos momentos, la verdad que es dantesca. Es una imagen que no entiendo cómo se puede producir, que por lo menos vaya, que no las estén atendiendo en ese momento, pero que tengan que estar esperando fuera y mojándose y con el frío que hace y con las inclemencias meteorológicas que estamos teniendo, vamos, me parece lamentable. Yo sí creo que quizás sea un problema de falta de personal en algunos lugares. Es verdad que este problema no nos sucede, por ejemplo, en la isla de La Gomera, claro, al ser mucho menos poblada, pues cada vez que intentamos acceder a estos servicios, la verdad que
no... Lo que está pasando, Jesús, perdona, es que hay muchos ciudadanos que piden cita, y les mandan, siendo de Tenerife, para la isla de La Gomera.
Exacto. Imagino que pues será por ese problema que se ven tan desbordados aquí que lo que hacen es... Pero vamos, es que eso es todavía a ocasionarles aún muchos más problemas al ciudadano. Yo creo que es mucho mejor poner personal o buscar cualquier otra alternativa que no encima que se tengan que estar desplazando a otra isla con todos los inconvenientes que eso tiene. Nosotros hemos traído también al Parlamento la situación del funcionariado en las administraciones públicas, porque creemos también que hay que premiar a aquellos que trabajan, pero también a aquellos que están realizando un presentismo laboral. También hay que tomar medidas al respecto, pero obviamente no podemos meterlos a todos en el mismo saco. Yo creo que tenemos muchísimos buenos profesionales dentro del sistema y que hacen una labor encomiable, y a esos creo que hay que premiarlos, y sobre todo aquellos que no estén realizando esa labor, pues de alguna forma hacer que la hagan. Pero creo que las administraciones aún tenemos muchísimo que hacer en ese sentido, sobre todo, pues como tú bien dices, aquellos que estamos en el gobierno y situaciones como estas es que no se pueden permitir. Las personas tienen sus derechos hay que respetarlos y recordar que estas personas, pues normalmente cuando recurren a estos servicios es por necesidad, o sea, no lo hacen por pasar el rato, lo hacen pues para resolver una ayuda que tienen que tramitar, para acceder a una cita médica, etcétera. Por tanto, son derechos fundamentales que tiene que asegurar las administraciones públicas.
Ya. Bueno, no sé si ustedes pueden hacer algo desde el Parlamento de Canarias, pero lo digo porque hay oyentes que me dicen, ¿y los diputados qué hacen, Mayer? No sé si los diputados de luego pueden promover algún tipo de iniciativa, porque vemos que los responsables de este asunto... siguen igual, no hacen nada. Le prometió Escribá Ángel Víctor Torres que esto se iba a solucionar. ¿Y cuánto tiempo hace de eso ya, Socorro?
Pues hace mucho tiempo de eso y se iba a solucionar, y ya no habrá más planteó una interpelación al ministro y presentó una moción proponiendo medidas concretas para resolver el problema, medidas organizativas, medidas de cambios de gestión y medidas de refuerzo de personal, y fueron rechazadas. Y no se resuelve, y están las personas con calor, con frío, con lluvia, desde la madrugada, esperando por un número. Se dan 30 números al día, y eso no resuelve las cosas.
No. Pues Lorena, no sé si llegará la solución, pero si el tiempo que se han dado es el que hemos visto pasar hasta aquí, me imagino que la gente tendrá que seguir sufriéndolo un tiempo largo.
Sí, porque no queda igual el que vayamos hablándolo. O sea, no solamente en el Parlamento, sino que efectivamente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, yo creo que todos los que estamos en el Ayuntamiento también recibimos quejas todos los días de ciudadanos, sobre todo la seguridad social. Yo creo que ha sido uno de los temas más importantes, lo que ha costado incluso que te cojan el teléfono para resolver una duda, porque hay veces que la gente tiene alguna pregunta que tenga que hacer, y pues a lo mejor no tiene que coger una cita, trasladarse a una oficina, pues nada, ni siquiera eso, ¿no? Yo creo que de verdad que ya es hora de dejar de hablar y pasar a la acción y que se tome este tema en serio. Como digo, el tiempo de la gente es sagrado, la gente ya está harta de las administraciones y los servicios cuando quieren que al otro lado haya un funcionario que tenga una directriz de trabajo, de saber lo que tiene que hacer. Y vamos, al final somos todos iguales, no tenemos que hacer distinciones, por mucho que se haya puesto de moda el teletrabajo, por mucho que se haya puesto de moda la cita previa para todos los servicios. Creo que tenemos que saber que estamos dando servicios públicos a los ciudadanos y estar a la altura de lo que necesitan.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablarles también del encuentro, de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que según el ministro de Asuntos Exteriores, todo fue de maravilla, fue un éxito, un antes y un después. Vamos a escuchar lo que decía en una entrevista con La Vanguardia.
Yo no creo que haya habido un presidente del gobierno español en democracia que en tan poco tiempo haya visto tantas veces y haya tenido tantas conversaciones telefónicas con el rey Mohamed VI, que al ser un jefe del Estado no tiene tanto contacto con otros líderes extranjeros. Han compartido un iftar, que es algo que se cuenta realmente con muy pocas ocasiones en las que un rey de Marruecos haya invitado con su hijo heredero también en esa cena. Y esta reunión de alto nivel vino precedida por una llamada telefónica que estaba pactada, estaba prevista, en el que el presidente del gobierno y Mohamed VI hablaron sobre la reunión de alto nivel. De alguna forma fue el lanzamiento de la reunión de alto nivel y también estuvieron de acuerdo en que tenía que ser un éxito. Y además hay una invitación personal. Nuevamente, no es muy frecuente que el rey de Marruecos haga invitaciones personales a otros dirigentes para volverse a encontrar.
Bueno, ya han escuchado ustedes, ¿no?, que dice que no ha habido un presidente de España con una relación tan estrecha con el rey como Pedro Sánchez. La solución del Sáhara, dice en esa entrevista, que le corresponde a la ONU, no a España, y que la delimitación de las aguas territoriales entre España y Marruecos se hará de acuerdo a la Convención de Derechos del Mar. ¿Qué te parece, Manolo Marrero?
Bien, nosotros nos hemos pronunciado al respecto con bastante claridad, porque consideramos que las relaciones entre el Estado español y Marruecos tienen que estar basadas, lógicamente, en el beneficio mutuo, en el entendimiento mutuo, en las relaciones estables, pero también tienen que estar basadas en el respeto y en la no aceptación de chantaje alguno por parte de Marruecos. Es decir, Marruecos ha utilizado durante este tiempo el chantaje de la inmigración de manera habitual, y la prueba es que cuando Pedro Sánchez ha asumido las tesis marroquíes sobre el Sáhara, sobre la autonomía, sobre aceptar la autonomía para el Sáhara, pues resulta que Marruecos ha apretado otra vez el grifo de no seguir soltando a inmigrantes, no seguir jugando con la vida de la gente, al menos en tanta cuantía como lo había hecho anteriormente. Otras veces amenaza con el yihadismo, otras veces amenaza con el paso de drogas, o en los últimos tiempos no son amenazas, sino hechos constatables de que el Parlamento marroquí ha aprobado sendas leyes por las cuales habla de posesión, de tomada de posesión sobre aguas territoriales en las que está incluido el archipiélago canario. Por tanto, nosotros decimos relaciones de respeto sí, diálogo sí, mutuo reconocimiento, mutuo beneficio, pero nunca aceptación de chantaje. Y además, le hemos recordado al presidente Sánchez que Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado una reprobación a Marruecos precisamente contra el uso que hace Marruecos de atentado contra las libertades y los derechos humanos. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo en ese asunto y, bueno, ahí ha habido pues un plantón. Yo no quisiera reforzar el relato de algunos, es decir, simplemente relaciones entre los países se acuerdan, hay relaciones diplomáticas, hay relaciones comerciales, etcétera. No sé si estaba previsto o no verse, pero en este caso da lo mismo que lo mismo da desde mi punto de vista, porque lo importante es que haya respeto y no se acepte chantaje alguno en estas relaciones y se defiendan las resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos respecto al Sáhara, que no se siga comerciando con los productos naturales del Sáhara por parte del Estado español y que no se admita que Marruecos sea el dueño de algo que no le pertenece. Sí.
Jesús.
Pues estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones que ha hecho Manolo. Yo creo que la diplomacia entre ambos países tiene que imperar, pero esa diplomacia no quiere decir que en algunos temas tengamos que tratar alguna o establecer algunas líneas rojas de cosas que no podemos permitir. Por supuesto, no podemos entrar en ese chantaje continuo de que cada vez que hay algún tema fundamental que se tiene que tratar entre ambos países, pues coincide con un aumento en la llegada de, pues, como decía Manolo, de drogas, por supuesto también un aumento de la migración hacia nuestro país, pero obviamente son situaciones que no podemos permitir. Me preocupa muchísimo la delimitación de nuestras aguas. Yo creo que ahí nos ampara también el derecho internacional y no creo que de forma unilateral tenga validez pues esas conclusiones a las que ha llegado Marruecos. Yo creo que en ese sentido estamos cubiertos, pero sí echo en falta un poco más de contundencia por parte del Estado. Yo creo que el Estado en este sentido tiene que ser mucho más firme. Me parece bien que sea pues con el mandatario que más reuniones haya tenido, pero a mí no me preocupa la cantidad, a mí lo que me preocupa es la calidad de esas reuniones. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que los acuerdos tienen que ser, obviamente, mutuamente beneficiosos, pero me preocupa un poco también la situación de las aguas canarias, sobre todo ese tema.
¿Socorro?
Pues bueno, le cuento, lo que ha servido es para constatar el fracaso de la política del gobierno de España con Marruecos. El plantón, una reunión que iba a ser al más alto nivel, en la que iban 12 o 14 ministros de España, y que al final terminó con el plantón del rey de Marruecos. Desde luego, lo que constata es un fracaso y además seguimos con un gobierno de España que actúa desde la opacidad, sin transparencia, vetando a Canarias, en la que se deberían de tratar asuntos vitales para Canarias como son las fronteras marítimas, y seguimos sin información, no hay transparencia, y con un gobierno de España siendo ante Rabat a cambio de nada, y no sabemos a cambio de qué. Sí. Desde luego sí sabemos la filosofía que esgrimió un anterior ministro socialista, ahora eurodiputado, la de tragar sapos con Marruecos. Esa es la filosofía de este gobierno de España. Y no nos parece acertada, sobre todo porque hay asuntos vitales para Canarias en los que Canarias debería estar y debería haber más transparencia.
¿Y Lorena?
Bueno, creo que esto es una situación en la que es el PSOE en estado puro, ¿no? A lo que nos tiene acostumbrados. Era una reunión importantísima a la que se iba a trasladar medio gobierno, el otro medio no, por razones obvias. Aunque dijeran que no tenían asuntos en sus carteras que fueran competentes, pero todos sabemos cuál es la razón. Y entonces, de repente, pues el rey nos planta a España y entonces ya la reunión pues deja de ser tan importante, ¿no? Yo creo que, bueno, la política que Sánchez ha llevado durante esta legislatura con Marruecos, yo creo que para todos es conocido, ha sorprendido a izquierda y a derecha. Manolo decía antes, no quiero
reforzar el mensaje de algunos, aunque me guste, quisiera añadir yo, porque es verdad que, oye, Sánchez nos ha plantado, el rey de Marruecos nos ha plantado, y nosotros queremos hacer aquí como que, bueno, pues tampoco esto era tan importante cuando hace apenas unos días nos decías que, vamos, poco menos que era la reunión del siglo, ¿no? Yo efectivamente creo que han ninguneado no solamente a España, sino sobre todo a Canarias, por temas de calado, como puede ser pues la inmigración en este caso, nuestras aguas. Nosotros llevamos muchos meses diciendo que de qué ha servido, ¿no?, esa relación tan estrecha de la que presume Sánchez con Marruecos, y luego estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Así que yo me sumo a esas palabras de Jesús, en la que dice, con menos reuniones nos conformábamos, pero con reuniones más efectivas y de mayor calidad.
Muy bien. Socorro Beato, Lorena Hernández, Manolo Marrero, Jesús Ramos, gracias a los cuatro. Buena semana.
Buena semana, Mayer. Gracias. Adiós.
Saludo. 9:30 ya.
COPE Canarias.
Estar informado.
Con las claves de la mañana, Santi Morellón.
Pues pendientes del tiempo, comenzamos contándoles que debido a la presencia de hielo en la calzada ha sido necesario cerrar todos los accesos al Parque Nacional del Teide. También se ha cerrado la carretera de los muchachos en la isla de La Palma por idéntico motivo, y además el Cabildo de Gran Canaria mantiene cerrada el tramo de la Gran Canaria 150 que abarca desde la Cruz de Tejeda hacia los Pinos de Galdar debido también a la presencia de hielo en la calzada. Este fin de semana, tanto las cumbres de Tenerife y La Palma se vestían de blanco por la presencia de la nieve, que hay una gran cantidad de granizo en Gran Canaria y sobre todo Lanzarote, que quizás es la imagen más increíble y que sorprendía a los propios conejeros. De hecho, el gerente del Consorcio de Emergencias en Lanzarote, Enrique Espinosa, hablaba de granizada histórica.
Espectacular. Fue eso, una explosividad de lluvia torrencial durante 45 minutos, donde cayeron más de 20 litros y eso pues hizo que se acumulara, y además la diferencia de temperaturas que había, eso es lo que cristalizó dentro de las nubes. Lo que estábamos viendo, hay unas partes que son cristales.
Mientras tanto, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario repasaba en COPE la situación de algunas de las principales infraestructuras en su área de responsabilidad. Hablaba del túnel de Erjos, estará terminado antes del verano. Explicaba que las 8 obras del convenio de carreteras que todavía no tienen proyecto en Gran Canaria están en manos del Cabildo. Y sobre los trenes y su desarrollo en las islas capitalinas, todavía no sabía decirnos cuánto dinero tendrán que poner los gobiernos insulares. Pero eso sí, instaba a poner ya soluciones a los problemas de tráfico que hay tanto en Gran Canaria como en Tenerife para no tener que continuar afrontándolos dentro de una década.
A mí me hace recordar mucho este debate a lo que pasaba con el tranvía, ¿no?, en Santa Cruz. Y nadie se imagina la ciudad de Santa Cruz sin su tranvía. Ahora incluso el debate es ampliarlo a varias líneas, ¿no? Yo creo que con el tren pasaría algo por igual, ¿no? Hay sectores que no lo ven, que creen que es una inversión importante para lo que se pretende conseguir, que no hay una rentabilidad social, y yo creo que sí, insisto, porque hay momentos que no hay más alternativa.
Mientras tanto, hemos escuchado a María, que nos contaba cómo en los bancos tampoco te atienden si no tienes cita previa, aunque trates de resolver una cuestión de emergencia, como le ocurría a una familia. Es una imagen que ella vio in situ, aunque por su parte este oyente nos señalaba que tiene sus propios problemas para que les atiendan a ella y a su familia en las administraciones públicas. ¿Dónde? Bueno, pues en el punto donde parece todo converger, la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria.
Mi madre fue a la Seguridad Social, es verdad que fue a las 7:45, ella pensando que iba temprano hasta ahora, y nada, cuando llegó ya también a la puerta le dijeron lo mismo, que el vigilante era que la atendió, le dijo que llegó muy tarde, que la próxima vez llegara más temprano, o sea, a las 6:00 a.m, para que pudiera coger número, y si no, ya intentarlo por internet, que es lo que estamos intentando.
¿Será necesario presentarse a las 5:00 a.m? Bueno, pues quizás es la solución, pero no parece que sea demasiado sensato. Otros servicios públicos afrontan problemas de gestión, pero se ven también sobrepasados por la demanda ciudadana. Es la denuncia que nos deja esta mañana el Colegio de Enfermería en Canarias. Saturación constante en los hospitales de las islas capitalinas, pero también en Lanzarote y en Fuerteventura. Faltan 8.700 camas, dice Luis Vega, su secretario.
Hemos visto que la situación, especialmente en las islas capitalinas, como Gran Canaria y Tenerife, en los grandes hospitales, la situación es de un continuo desborde, en la que es habitual la presencia de pacientes en los pasillos. Y en islas como Fuerteventura y Lanzarote se producen situaciones concretas de sobreocupación.
Los inspectores de salud pública hoy protestan frente al Parlamento canario, pocos minutos antes, por cierto, de que vaya a comparecer en la Cámara el consejero de Sanidad, al que se le va a preguntar si se ha conseguido recuperar el dinero perdido en el caso Mascarillas. recordemos, 4 millones de euros. Y en las últimas horas, si acabamos con esto, Salvamento Marítimo ha rescatado a 124 personas que navegaban en tres pateras al noreste de Lanzarote, entre los que se encontraban varios menores de edad. Desde Cruz Roja se avisa del avistamiento de una nueva embarcación localizada cerca de Lanzarote, cuya hora estimada de llegada hasta el muelle de la Cebolla es a las 10:30 aproximadamente.
Gracias, Santi. Y hasta hora de la mañana, recuerden que Montesano siempre es una garantía de frescura. Cuando ustedes van a consumir un producto de Montesano, tienen el sello y la garantía de que se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el gusto por el vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
De manera irresponsable piden bajar el IGIC. Ellos saben que si eso se produjera, cosa que no piden los alcaldes, las alcaldesas, automáticamente dejarían de ingresar esas administraciones cientos de millones de euros claves para los servicios básicos de los ayuntamientos y también de los cabildos. La respuesta es que compense el gobierno de Canarias. Bueno, es de risa. Si cuando bajaron solo medio punto de IGIC, presionado por el Partido Popular, lo que hace es compensar a los ayuntamientos y deja de ingresar entre la compensación y lo que no ingresa el gobierno de Canarias unos 100 millones de euros. Y hablamos de medio punto de IGIC. Sin embargo, piden bajar 2 puntos. Es decir, esto multiplicado por 4. 100 por 4 son 400 millones de euros menos que tendría que compensar el gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Que es el
Atlético. Escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal, la Real, el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esa guardería ilegal con 250 animales en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, es tremendo, ¿eh? Yo me imagino los agentes cuando entraron en esa guardería totalmente ilegal y vieron el panorama, porque la verdad es que la situación es bastante difícil de entender. No es la primera vez que pasa, no aquí en la zona de Pedro Hidalgo, pero sí de manera, digamos, tan clara, ¿no? Porque estamos hablando de una guardería totalmente legal y con animales de prácticamente de todo tipo, Mayer.
Pues sí, lo hablamos con Alejandro Díaz, es portavoz de la Unidad de Mediación de Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de la operación. Alejandro, ¿qué tal?
Buenos días.
No sé si Alejandro fue uno de los que entró allí de primera y se encontró con el panorama. ¿Fue así, Alejandro?
Pues sí, y además es como bien estás contando, la verdad que fue una sorpresa porque nosotros, en principio, el requerimiento que teníamos era por los malos olores, por ruidos. Imaginábamos que habrían animales porque los vecinos tenían claro que se escuchaban ladridos, pero sí que cuando llegamos al lugar y un poco inspeccionamos qué actividad se estaba desarrollando, no esperábamos encontrar una guardería de animales de esa magnitud, ¿no? Hablamos de 250 animales. Realmente la actividad principal es la guarda de perros de cacería. Casi todos eran podencos, pero bueno, encontramos pavos, encontramos gallinas, palomas, hurones. La verdad que no podemos decir que los animales estuvieran en mal estado, pero sí que el modo en que los estaban custodiando, con correas demasiado cortas que impedían que los perros pues pudieran tener el más mínimo movimiento, especialmente tratándose de una raza como el podenco que requiere cierta actividad, pues pasaban todos los días ahí amarrados. A consecuencia de ello, pues los animales hacían sus propias necesidades al lado de ellos mismos, con lo cual significaba que convivían con sus propias deposiciones. Y bueno, había muchas cosas que corregir. La instalación no contaba con las condiciones que requiere una guardería de animales. Y bueno, de todo se levantó acta. Y la buena noticia es que en un breve corto En un corto espacio de tiempo ya no quedará ningún animal en esa instalación.
¿Y a dónde llevarán a los animales, Alejandro?
Bueno, los animales, como no están en mal estado, no se le pueden retirar al propietario, simplemente tiene que cambiar de forma inmediata la manera en que están siendo guardados. Cada uno tendrá que disponer del lugar donde los ponga, pero en ningún caso pueden conseguir en esas condiciones. Al margen de eso, como actividad en sí, pues se levanta un acta del cual será responsable una de las personas que un poco estaba llevando la organización de toda esa actividad.
Porque eso se tiene que dar de alta, de esa actividad, como... ¿Qué tiene que pedir a partir de ahora, Alejandro?
Hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que efectivamente es una actividad, como lo es cualquier comercio, como lo es cualquier actividad económica, ¿no? Que nos dé una compensación a cambio, pues tiene su regulación y tiene que tener una licencia. En este caso carecían de licencia. Y luego, una vez obtenga esa licencia, la instalación donde la desarrolle tiene que tener una serie de requisitos que se regulan en la Ordenanza Municipal de Protección Animal y que en este caso, pues, por desgracia, brillaban por su ausencia.
Es la primera vez que ocurre en esta zona de Pedro Hidalgo este tipo de, en fin, de situación a la que ustedes han vivido, o suele ser más habitual de lo que nosotros nos imaginamos, Alejandro.
De esta magnitud no es tan habitual. Sí encontramos de manera más cotidiana, pues, animales, sobre todo perros, que no están en las condiciones más apropiadas, pero digamos que encontrar una guardería con 250 animales en pleno casco urbano, porque no estaba muy alejado de la zona urbana de Pedro Hidalgo, no es lo común. No obstante, sí que, bueno, en el día a día y de forma más cotidiana sí encontramos en domicilios, en fincas, pues animales que tampoco están como esperaríamos.
Cuando ustedes hablaron con el propietario, ¿qué fue lo que les comentó? ¿Qué les dijo?
Bueno, ellos muchas veces pues tienen una perspectiva diferente, entienden que los animales no están tan mal. Es verdad que los animales, su estado de salud no peligraba, no estábamos hablando de que encontráramos animales desnutridos ni que peligrara su vida, ni mucho menos, pero sí que, y sobre todo ahora cuando entre en vigor la Ley de Bienestar Animal, hay que buscar unas condiciones, digamos, no voy a hablar de la dignidad de los animales, pero sí por lo menos unas condiciones aptas para cualquier ser viviente, ¿no? Y entonces estar todo el día ahí amarrado con una correa de medio metro que lo único que te permita es estar de pie o estar sentado junto a tus propias deyecciones, pues creo que todos coincidimos en que no son las condiciones más adecuadas. Y bueno, se corrigen, que es lo que han hecho. Es verdad que podría estar todo mucho peor, los animales estaban vacunados y en ese sentido habían cosas que hacían bien, pero bueno, en general y tratándose de una actividad, había que corregirlo de manera inmediata.
Alejandro, ¿existe la sospecha de que este tipo de actividades se lleve también en otros lugares?
Bueno, nosotros desde el Grupo de Protección Medioambiental en Policía Local hay varios casos similares que tenemos en fase de investigación y que apuntan a que sí. Ojalá el efecto de hacer mediático este tipo de intervenciones pues haga que los que tengan animales en estas condiciones lo corrijan y no tengamos que encontrarles nosotros.
¿Por regla general son animales de corral o quizás otras especies más complicadas de conseguir, otras especies diferentes, Alejandro?
Yo no he encontrado una pauta general que pudiera decirte, pero sí es cierto que en la mayoría de las ocasiones son perros lo que están en las condiciones no adecuadas. El resto de animales, pues bueno, es verdad que no requieren tantos cuidados, los puedes tener juntos y de otra manera, ¿no? Pero los perros sí es verdad que requieren más cuidados porque todos sabemos que supone una responsabilidad, y lo que más encontramos, por lo menos en el trabajo a nivel de policía local, son perros.
Muy bien. Pues Alejandro, enhorabuena por la operación. Portavoz de la Unidad de Mediación de Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, fue, como decíamos, el encargado de la operación. Un saludo, Alejandro.
Un saludo, gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, y de este asunto pasamos, Javier, a otro que también es preocupante, la de la cantidad de menores que cuando cumplen, menores inmigrantes que cuando cumplen 18 años, pues se quedan en la calle. Desde el taller de la Isleta, colectivo que apoya a estas personas migrantes en Las Palmas de Gran Canaria, han condenado las declaraciones de la directora general de Protección a la Infancia, Irache Serrano, porque Irache ha negado que haya muchos jóvenes que se van a quedar en la calle. A lo mejor la portavoz de este colectivo, Ana Vizcaíno, del taller La Isleta, nos puede decir en qué condiciones reales quedan estos menores, porque seguro que han tenido contacto con ellos. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué situación quedan estos menores cuando cumplen 18?
Bueno, quedan en una situación de desamparo
La mayor parte de ellos quedan en la calle y la mayor parte de ellos también sin ningún tipo de protección o capacidad para poder acceder a recursos, porque no tienen los papeles solucionados, no tienen lo mínimo, ¿no? La documentación.
¿Y en esas condiciones básica. Qué pueden hacer, Ana?
Pues en esas condiciones pueden tener la suerte de, bueno, la suerte, sí, un encuentro con alguien que les ayude, porque tampoco tienen información sobre cómo resolver su situación. No están informados. La mayor parte de los chicos que encontramos, que llegan a nosotros, no tienen ninguna idea de cómo solucionar su situación.
¿Y qué tipo de asesoramiento le dan desde la isleta?
Bueno, nosotros asesoramos sobre las necesidades que puedan tener de empadronamiento, documentación que tienen que resolver en el consulado, como, bueno, pasaporte, y después lo más importante es que puedan conseguir lo que es el permiso, la residencia para poder trabajar, para poder acceder a los recursos mínimos que una persona debe tener en un país que tienes, o sea, que tienen derechos como cualquier otro menor que sale de un centro.
Pero llama la atención que se queden en la calle, ¿no? Que no tengan absolutamente nada que hacer, ¿no? Con la situación que esto podría generar, ¿verdad?
El problema es que no se entienda que realmente son personas que necesitan ayuda, no a los 18 años, la necesitan antes. Y la ayuda no es que estén en un centro para dormir, no es que estén en un centro para comer. La tutela no debe de ser colmar las necesidades básicas, como si no se tuvieran a esa edad otras necesidades más importantes, ¿no? Que, por ejemplo, es la formación. Por supuestísimo, la necesidad que tienen de aprender el idioma para poder ser aceptados, comprendidos, para que puedan tener relaciones cercanas con las personas y poder hacer una vida mínima. Muchas veces no tienen la regularidad en las clases de español que necesitan. Es decir, la carencia es absoluta, no a los 18 antes. Entonces, es un problema realmente grave, no solo para ellos, sino también para la sociedad canaria, para la sociedad en general, ¿no?
¿Han visto ustedes incrementado el número de menores a los que atienden o personas inmigrantes a los que atienden una vez cumplen la mayoría de edad en estos últimos tiempos?
No ha incrementado. En realidad, yo me imagino, bueno, hay una práctica ahora desde hace algunos meses que tampoco, no puedo hablar de ello porque no tenemos información. Pero no sé si se están haciendo algunas derivaciones a la península, no sé si hay algún convenio, acuerdo con otras comunidades, no sé muy bien porque tampoco tenemos los datos, los números de entrada de menores en Canarias, entonces no puedo hablar de ello, pero lo ideal sería pues tener estos datos o preguntar estos datos. Nosotros estamos haciendo un informe en Frontera Sur, Canarias, Ceuta y Melilla, para poder tener un poquito más clara cuál es la situación actual.
¿Y qué es lo que te dicen los chicos del trato que reciben en estos centros de inmigrantes?
Bueno, depende. Hay experiencias mejores y peores, pero en general nosotros recibimos chicos que han tenido problemas, que se quejan, se lamentan, lo han pasado muy mal, han tenido maltrato realmente, muy maltrato. Muchas veces tenemos también, hemos tenido no solamente testimonio de ellos, sino prueba de que han sido maltratados realmente.
¿Pero maltratados, Elena, dónde?
En centros de donde proceden, en centros de menores.
O sea, en los centros de menores aquí, en Canarias.
Sí, nosotros solamente recibimos a chicos que han estado en centros de menores en Canarias.
¿Maltratados
en
por
Gran
quién?
Canaria.
¿Maltratados por quién?
Bueno, maltratados por personal de esos centros. No puedo decirte porque vamos a ver, no puedo acusar realmente en un programa en directo, entiendes, a nadie.
Pero hablamos de
y tampoco puedo acusar a nadie porque tampoco he estado yo presente,
pero ellos te lo dicen, ¿no? Ellos te lo cuentan, esa es su experiencia, su testimonio.
Sí. Estamos seguras, además, porque también hay conversaciones que se han grabado también, hay cosas que se han grabado que ellos tienen. Vamos a ver, que es algo evidente y no solamente se maltrata a estos jóvenes en los centros de menores, se maltrata a estos jóvenes en las comisarías, se maltrata a estos jóvenes en la calle, están maltratados, no podemos, de verdad, o sea, tenemos que ser conscientes del maltrato y sobre todo las instituciones que están implicadas, implicarse realmente en que no es una cuestión de meter a unos jóvenes en unos centros y dejar que la tutela corresponda a entidades privadas que no se sabe cómo afrontan esto y qué sentido le dan a la tutela. O sea, la tutela debe ser responsable, no es simplemente dar de comer y dar de una cama, ¿no?
Elena, y cuando hablamos de maltrato, ¿nos referimos a maltrato físico?
Bueno, nosotros, a ver, por testimonio de ellos, nos han contado tanto maltrato físico como maltrato psicológico, bueno, maltrato de todo tipo, claro.
¿Que les pegaban?
Maltrato, bueno, cuando tú tienes a lo mejor una situación complicada o no complicada, simplemente qué capacidad tienes de resolver, ¿no? Uh-huh. Como personal, ya sea de seguridad, porque a veces hay más personal de seguridad en estos centros que realmente personas para la formación, para el apoyo, para el apoyo psicológico. A veces parecen más centros penitenciarios, ¿no?, que realmente centros donde los chicos deban de poder resolver su edad, su vida, resolver su problemática, porque tiene una problemática muy fuerte. Entonces, pues, la cuestión es que sí, que hay personal que no está capacitado para llevar casos complejos, ¿no? Difíciles, pero se hace más difícil precisamente por esto, porque no hay personal capacitado.
Pues Elena Rodríguez, le agradecemos que nos haya atendido. Pido disculpas que antes la presenté como su compañera Ana.
Sí.
Y seguimos con la conversación. Así que Elena, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por escucharnos.
Es una de las portavoces del taller La Isleta. Un saludo, Elena.
Buen día, gracias.
Bueno, pues nos hemos quedado un poco perplejos, ¿verdad, Javier, escuchando a Elena?
Pues la verdad es que sí, porque en ningún momento podemos pensar que en un centro de acogida donde se supone que debe tener una política de integración y de buen trato aquellas personas, aquellos chicos que vienen en busca de un mundo mejor o que por lo menos han pasado una singladura bastante grave y dura, pues además también se les maltrate ahí, en un centro de acogida, de forma física, tal y como nos decía Elena, y psicológica también. Imagínense ustedes con las secuelas que pueden salir estos chiquillos a la calle para y después que se dejan abandonados a la calle, también lo que nos decía, con las secuelas que pueden salir estos chicos para intentar integrarse en la sociedad.
Claro.
O sea, la verdad que nos hemos quedado perplejos. Sí.
Javier, esta mañana nos preguntábamos por las consecuencias de la granizada para los cultivos y especialmente la viña, ya que hemos visto como toda esa zona de la Jería quedó cubierta de un manto de granizo. Vamos a ello.
Pues vamos a preguntarle al responsable, presidente del Consejo Regulador de Vinos de Gran Canaria de la Denominación de Origen Protegida, Pedro Soares, a quien tenemos ya en línea. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
La nieve, el hielo, los granizos, el frío, ¿eso es bueno o es malo, negativo para la propia planta de la vid?
Bueno, si cae en esta época, en el momento en que la vid está en parada vegetativa, viene muy bien. Pues como todo cultivo mediterráneo y demás, lo normal es que haga frío en esta época, en el mes de enero, febrero, ¿no?
Uh-huh.
Y que venga, que le ve, a la planta normalmente, su estado vegetativo normal, necesita de 1 a 2 meses de frío y para que haga la parada, le viene genial. Es decir, que brote luego cuando le toca ahora en marzo, pues bueno, es cumplir con el ciclo biológico normal de la planta.
¿Y esto, don Pedro, quiere decir que los vinos de la Jeria de esta añada van a ser muchísimo mejores por la helada que hemos visto o no llega?
Bueno, no solo depende de una helada puntual en un momento dado, ¿no? El calor, por ejemplo, que hizo durante el mes de diciembre, hizo que las plantas brotaran, pero no en la yema de, donde normalmente se poda y donde normalmente sale luego la vara de este año, sino en las puntas, en los nietos, en los sarmientos, en la punta del sarmiento, hizo que brotara. Pero bueno, eso sí que es malo. Depende de muchos factores, no solo del frío y de eso. Pero el que haya caído esta agua nieve ahora en este momento, viene bien, viene
genial. ¿Y cuanto más frío mejor, don Pedro?
En esta época sí.
¿Hasta cuándo? No,
durante el mes de enero y febrero viene bien que haga frío y que haya agua, ¿no?
Es decir, que si nieva muchísimo mejor, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo creo que no es muy normal que nieve en la Jeria.
No.
Pero si nieva en las cumbres y es un frío que luego se traslada a toda la isla y que la nieve luego permite que el agua filtre de forma poco a poco y mejore el nivel freático, y no rompa, sino que el agua vaya tranquilamente a los cultivos, eso viene genial, eso está claro.
¿Hasta cuándo es tolerable o es bueno el frío? ¿A partir de qué momento ya, digamos, que debería subir un poquito las temperaturas?
A ver, el ciclo normal es el que empiece a subir cuando empiece la primavera, ¿no? Hasta principios de marzo, ¿no? Que venga ya subiendo poco a poco las temperaturas, se viene bien.
Bueno, pues nos quedamos tranquilo, Pedro, de que vamos a tener Malvasía, que es lo importante.
Sí, vamos a ver. Son muchos los factores que influyen en una planta, y más con el cambio climático que nos coge siempre despistados, ¿no?
Claro.
Porque no sabemos cómo va a reaccionar las plantas. Pero sí que de momento es bueno, ¿no? Que haga frío en invierno, que llueva en primavera, y en primavera y en otoño, que es cuando más suele llover, y que en verano haga el calorcito que corresponde.
Pedro, un abrazo fuerte.
Es el ciclo normal.
Muchas gracias, amigo.
Vale, de nada.
Una pausita y conectamos con el boletín de las 10 de la mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Canaricasa Inmobiliaria. ¿Vende su casa? Somos profesionales que gestionamos la venta desde principio a fin. Publicamos en los principales portales inmobiliarios. Obtenga el descuento que ofrecemos en gastos de gestión. Nuestros clientes consiguieron un ahorro medio de 6.000 euros en 2022. Canaricasa Inmobiliaria. Llámanos al 699-79-68-60.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
iService es la marca líder en la reparación de smartphones, tablets y ordenadores en todas las marcas. Reparaciones express, diagnósticos gratuitos y venta de iPhones reacondicionados. Encuéntranos en Centro Comercial Alisios o en iService.com.es. iService, reparación multimarca.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Al caer la tarde,
Expósito.
Centro de salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional. La situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos,